El Evangelio de Juan, capítulo 5, en versículo 1 al versículo 18. La Escritura dice así: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Como título para este sermón, les recomiendo El Señor en la Casa de Misericordia. El Señor en la Casa de Misericordia. O también puede ser, ¿por qué crucificaron los judíos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué crucificaron los judíos a nuestro Señor Jesucristo? O también, un título muy práctico, El Señor tiene misericordia de los peores pecadores. El Señor tiene misericordia de los peores pecadores. Siguiendo con nuestros estudios del libro de Juan, ahora nos toca esta historia que, cuando menos en mi Biblia, la han titulado El Paralítico de Betesda. Y en este pasaje, por así decirlo, tenemos 5 videos muy breves que describen esta historia del milagro del paralítico. Así como los videos de Instagram o Facebook, no sé si ustedes los han visto, breves al punto. Así en este pasaje que tenemos ciertos párrafos, ciertos versículos, que exactamente, brevemente nos dan este milagro. Fíjense en el primer video que nos introduce a la ocasión y también el lugar donde aconteció este milagro. Versículo 1 al versículo 4. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Ahora, después de pasar un tiempo en Galilea, dice aquí en nuestro pasaje que nuestro Señor Jesucristo fue a Jerusalén para estar en una fiesta de los judíos. El viaje de Galilea a Jerusalén ya debe haber tomado unos 4 o 5 días. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo no tenía una carroza, caballos, para hacer ese viaje lo hacía a pie con sus discípulos y probablemente paraba de vez en cuando en las villas, en los pueblos, para predicar el Evangelio. Entonces le ha de haber tomado cuando menos 4 o 5 días de viaje. Y dice que subió Jesús a Jerusalén, porque Jerusalén está en una parte alta. Jericó está más abajo, los otros pueblos están abajo, pero subiendo la carretera rumbo a Jerusalén, tiene uno que subir. Y por eso dice que subió. Y cuando dice que fue una fiesta de los judíos, no se imaginen una quinceañera, no se imaginen una boda tampoco. Era una fiesta religiosa de los judíos, una celebración como la Pascua que leímos en Éxodo 12, o el Purim, la fiesta que celebraba el tiempo de Esther, cuando Dios libró a su pueblo de ese tremendo hombre cruel, Amán. O pudiera ser el Pentecostés, o la fiesta de los tabernáculos también. Era una de esas fiestas. La mayoría de los eruditos creen que fue la fiesta del Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Porque Juan, sobre todo, si ustedes se fijan, si leen este Evangelio, van a notar que él menciona la fiesta de la Pascua en particular. Pero aquí no nos dice eso, dice una fiesta. Muy bien, también hay que tomar en cuenta, ya por esta fiesta, esa celebración, más o menos se encontraban visitando a Jerusalén unos 2 millones de judíos, además de los que vivían ahí. 2 millones de judíos más. Y si ustedes leen, por ejemplo, en el libro de los Hechos, se van a encontrar que judíos de otras partes del mundo venían a esa famosa fiesta del Pentecostés. Entonces, era una multitud muy grande en ese día, en esa fiesta, y creo yo que nuestro Señor Jesucristo, por eso fue esta fiesta, para estar, por supuesto, cumpliendo con la ley de Dios y estar en la fiesta del Pentecostés, pero también aprovechar que había muchísima gente ahí y aprovechar para predicarles el Evangelio. Ahora, el milagro nos dice este pasaje que sucedió en un estanque llamado Betsesda. Es una palabra que significa casa de misericordia. Ahora, este estanque, nos dice, estaba cerca de una puerta de la ciudad llamada la Puerta de las Ovejas. Probablemente se llamaba así porque por ahí metían las ovejas que llevaban a sacrificar al templo. Acuérdense, en las fiestas de los judíos se sacrificaban muchos animales y había unas puertas especiales donde metían a los animales que iban a ser sacrificados, y probablemente era por ahí donde entraban las ovejas. Ahora, Betesda no era un estanque pequeño. No sé por qué esa palabra estanque connota para mi mente algo pequeño, un estanque. Es una palabra que no significa un estanque, un lugar pequeño. Yo no sé por qué, me lo imagino, no sé cuántos de ustedes fueron en sus tiempos a Topaue, cuando arreglaron ahí Topaue y había un laguito y unos juegos. Yo me lo imagino así, o tal vez como a Conchi, cuando está en las aguas termales y hay un laguito por afuera. Así, un poquito más o menos así. Y cuando dice pórticos, imagínense unos porches grandes, unas columnas y con su techo de madera, con paja arriba, y eran grandes. Pues nos dice aquí el pasaje que había una multitud de enfermos. No dice cuántos, siendo Pentecostés probablemente había más que lo común, cientos de seguro. Y no nos dice aquí que estaban unos enfermos, y nos dice que estaban ciegos, mancos, y luego nos dice también el pasaje paralíticos. Entonces, no se imaginen aquí a los que tenían gripa, no se imaginen a los que les dolía una angina, me dolía una angina, ¿verdad? Tengo dolor de cabeza aquí, no. Eran los enfermos de verdad, crónicos, con enfermedades graves, la muerte. Ese es el tipo de enfermos que tenían en ese tiempo, en este Betesda, en la casa de misericordia. Hay algunos comentaristas, yo creo que son liberales, que dicen que este estanque en ese tiempo era un manantial de aguas minerales, y como muchos de los manantiales de aguas minerales, tenía ciertas propiedades medicinales, y algunos enfermos sanaban ahí, y por supuesto muchos fueron ahí por eso. Pero el pasaje nos dice exactamente uno era sanado, uno nada más, no muchos, no varios, pero uno nada más, y precisamente cuando el ángel descendía y agitaba el agua. No nos dice que era un manantial de propiedades medicinales siempre, no, pero nos dice uno, y era después que un ángel descendía y agitaba el agua. Y el pasaje nos dice que era sanada la persona de cualquier enfermedad. Entonces era un milagro. Iban ciegos y agitaba el agua el ángel, y entraban y salían viendo. Eso era de verdad un milagro, y por supuesto, por ser milagro no se puede explicar, era algo supernatural, no era algo de las aguas minerales. Ahora, la última escena del video, por así decirlo, acerca la cámara para que nosotros veamos un caso muy patético en el versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. No dice que nació enfermo, como nos dice después en Juan 9, había un hombre ciego de nacimiento. No dice eso. Y por lo que le dijo el Señor después, es muy probable que este hombre tuviera unos 50 años, todavía muy joven, por supuesto, 50, 60 años. Me imagino, 38 años de enfermedad, más 12 años o más años, el tiempo que le daba, conforme a lo que vamos a ver, lo que da nuestro Señor Jesucristo. Y mi Biblia titula aquí este pasaje, el paralítico de Betesda, no sé qué dice su Biblia, pero ningún versículo dice eso, ningún versículo dice que estaba paralítico. No sabemos exactamente cuál era su enfermedad, si podía mover los brazos, no podía mover los brazos ni las piernas, era cuadrapléjico, no sabemos exactamente cuál era su problema. Pero por lo que él dice que no se podía mover, no tenía amigos para que lo llevaran, que lo metieran después de que quitaba el agua, es muy probable que era paralítico. Pero imagínense, 38 años paralítico. Qué trágico, qué patético. 38 años sin poder moverse. Ahora, en el siguiente video, notamos el milagro en sí. Nos dice el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. A los que predican, a los que enseñan la palabra de Dios, les recomiendo un estudio de las veces que dice el Evangelio que Jesús vio. Por ejemplo, dice en Lucas que Jesús vio a Zaqueo. Lucas también nos dice que Jesús vio cómo la viuda puso su ofrenda. Nuestro Señor Jesucristo nos dice la Escritura que vio al joven rico. Y vamos a leer en Juan 9, ya después vamos a estudiar que Cristo dice, vio al ciego en nacimiento. Sería un interesante estudio de las veces que vio nuestro Señor Jesucristo algo en particular. ¿Y qué fue lo que pasó? Nos dice otro pasaje, vio a las multitudes y tuvo compasión de ellos. Bueno, eso es para los que predican y enseñan. Nos dice aquí que nuestro Señor Jesucristo vio al enfermo acostado. Estaba paralítico, no se podía mover, estaba ahí acostado. Ahora, es intrigante, no sé ustedes qué pensaron, pero nuestro Señor Jesucristo le preguntó a esta persona que si quería ser sanado. Pues es obvio que no. Estaba allí, que no. Es obvio. Bueno, porque lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Tal vez lo hizo para que nosotros supiéramos la respuesta que daría el enfermo, lo que leímos ahí. O tal vez lo hizo para que el enfermo reconociera y tuviera esa sensación de que alguien tuviera misericordia de él. No sabemos, pero obviamente nuestro Señor Jesucristo en su sabiduría lo hizo así. Estaba pensando, hoy en día, predicadores falsos, ¿y hubieran preguntado eso? ¿Quieres ser sano? ¿Qué hubiera preguntado esos que salen en la televisión, que hacen sanidades, verdad? ¿Qué hubiera preguntado uno de esos predicadores? ¿Tienes fe? ¿Tienes dinero para ofrendarme? Es probablemente, ¿verdad?, lo que hubieran dicho. Pero es interesante que nuestro Señor Jesucristo no le pregunta que si tiene fe. Y no le pregunta que si tiene dinero, por supuesto que no. Ahora, también es de notarse que el Señor supo que tenía 38 años allí enfermo. ¿Por qué? ¿Cómo es que supo nuestro Señor Jesucristo eso? ¿Algún otro enfermo le dijo o sus discípulos le comentaron? Bueno, si somos cristianos vamos a creer la Biblia y precisamente aquí nos dice el versículo 18 que Cristo se hacía a sí mismo Dios, igual a Dios. Cristo es Dios. Él sabe todas las cosas. Él sabía cuántos años llevaba ahí, cuántos meses. Y como nuestra hermana Naime, ¿verdad? Hasta que nos puede decir el día y si llovió o no, cierto día, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo sabía todo eso. Los años, los meses, el día, la hora. Exactamente por qué estaba ahí también, como vamos a ver. Ahora, la respuesta del paralítico nos da otro dato muy patético, muy triste, muy trágico. Nos dice el versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. ¿Por qué no? ¿No tenía ningún amigo? ¿Ni uno solo? ¿No tenía ni un familiar? ¿Un vecino? ¿Alguien? ¿Ni uno solo? Además de la enfermedad, tenía la soledad. Es lo más terrible. Es lo más terrible esto. La hermana Julia está visitando en el Hospital General a unos enfermos y me cuenta de casos así. Que no tiene nadie que los visite. Absolutamente nadie. Es lo más terrible. 38 años así. Y aparte, la soledad. ¿Sería que sus amigos se habían cansado? ¿Sería que sus amigos eran muy pobres, no podían más que trabajar? Tengo que ir a trabajarme, no puedo estar contigo aquí hasta que se agite. ¿O sería, no sé si le han tocado personas así, que fue un borracho, de joven un borracho, que maltrató a su esposa, que maltrató a sus hijos, y lo abandonaron, y lo dejaron, y lo odiaban, y nadie quería ayudarle? Y con mucha razón. No sabemos. Pero el caso es que nuestro Señor Jesucristo sí tuvo compasión de este hombre. Nuestro Señor Jesucristo lo vio y lo ayudó. Y no esperando que se agitara el agua, por supuesto. Solo una palabra. Levántate. Levántate. Toma tu lecho y anda. Y nos dice el versículo 9. Al instante aquel hombre fue sanado. Al instante aquel hombre fue sanado, tan solamente su palabra, y fue sanado, se levantó y tomó su lecho. Ahora, noten que el milagro no tan solamente le quitó la parálisis, pero también le dio la habilidad de tomar el lecho y de caminar. Tomó su tendido. Imagínense, ¿verdad? Un tendido, yo me imagino, no sé por qué, esas cosas de cuadritos, ¿verdad? Que venden en el cementerio en los días de los muertos, no sé por qué. Pero imagínense allí, su tendido. Y también, sin necesidad de terapias, caminó después de 38 años de estar inmóvil. ¿Cuántos de ustedes se les ha quebrado un brazo o una pierna? ¿Se acuerdan cuando les quitaron el yeso y el doctor les dijo, a ver, muévelo? No puedo moverlo. O la pierna. Ahora, imagínense, 38 años sin mover las piernas, los músculos, los pies, los nervios, los tejidos. 38 años sin moverse. Y nuestro Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Ese sí que es un milagro. Es tremendo esto. Yo me lo imagino al principio, a ver si puedo. ¡Sí puedo! Y yo me lo imagino después corriendo, todo emocionado. El Señor lo había sanado completamente. Ahora, la última frase es importante para que entendamos las siguientes escenas. Nos dice la última frase en el versículo 9. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Es decir, el día de reposo religioso. El sábado de los judíos. Lo que nosotros observamos los domingos del día después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Era el día conforme al mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El muy bien, ¿y cuál es? ¿Tercero, cuarto, cuál? El cuarto mandamiento. De eso se trata aquí. Muy bien, esto es muy importante aquí para entender lo que pasó después. Los judíos exageraban en su día de reposo. Por sus tradiciones, supersticiones, ellos añadieron reglas que el Señor no dio en el cuarto mandamiento. Por ejemplo, ellos tenían permiso de escribir una letra, pero no podían escribir dos letras el día de reposo, nada más una. Decían, si escriben dos letras, ya es trabajo, por ejemplo. Aquí nos dice que este hombre no podía llevar su lecho. Vamos a ver de esto. Basados en un versículo de Jeremías que dice que no debemos de llevar cargas. Pero Jeremías y el contexto ahí, lo vemos también en Nehemías, no se trata de un lecho, de una cobija. Se trata de llevar bultos, cargas para vender y comprar. Eso sí lo prohíbe el cuarto mandamiento. Muy bien, con esto en mente, veamos el siguiente video, el versículo 10 al versículo 13. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ahora, la expresión los judíos, en el libro de Juan sobre todo, se refiere a los sacerdotes, a los saduceos, a los fariseos, los enemigos religiosos del Señor. Y ellos, nos dice el pasaje, vieron al paralítico llevando su lecho ahí, caminando. Yo me lo imagino muy alegre. Y luego de repente, como diría mi papá, les dijeron, ¡wop! ¡Wop! Y lo pararon, ¿verdad? ¿Qué es eso que llevas ahí? Pues es mi lecho. ¿Cómo que te atreves a llevar el lecho que no sabes qué día es hoy? Esto es ilegal, es ilícito, ilegal. ¿Sabes qué pasaba a uno que llevaba un lecho, una carga en el día de reposo en esos días? ¿Saben cuál era el castigo? La muerte. ¿Qué no sabes? Me lo imagino ahí. El hombre se justificó, se excusó, se defendió legalmente diciéndoles, el que me sanó, él me dijo, él me mandó que me llevara a mi lecho y andara. Ahora, noten la pregunta de los judíos. ¿Qué le preguntaron los judíos? Los judíos no le preguntaron, ¿quién te sanó? Esto es increíble. ¿Quién te sanó? ¿Quién hizo este milagro? No le preguntaron eso. Ellos le preguntaron, ¿quién fue el que te dijo, toma tu lecho y anda? Él es el culpable, el verdadero culpable. Para ellos les interesó más castigar a alguien que el milagro mismo. ¡Qué cerrados! ¡Qué crueles! ¡Qué cerrados en su tradición! Ahora, no era que no le creyeron el milagro. Como después en Juan 9 vamos a ver que decían, ¿de verdad estaba ciego este? Y lo llamaron los padres, ¿de verdad estás? Probablemente ellos lo reconocieron inmediatamente. Ah, este es aquel paralítico que estaba ahí por 38 años en el Betesda de Caná. Probablemente lo reconocieron inmediatamente esos judíos. Pero ellos querían saber la respuesta. Y yo creo que se imaginaban quién fue esa persona. Jesús de Nazaret otra vez anda haciendo milagros en día de reposo. Y querían ellos entonces saber esa información. Ahora, el paralítico no podía responder la pregunta. ¿Por qué? Porque nos dice que nuestro Señor Jesucristo se había retirado. Contrario, por supuesto, también a los falsos sanadores de nuestros días, ¿verdad? Si les hubiera pasado algo así a ellos, ellos hubieran hecho mucho alarde de su milagro, hubieran tomado, ¿verdad?, fotos para mandarlas en WhatsApp. ¡Mira, mira, mira el gran milagro! Y ponerlo en Facebook, ¿verdad? Y llamar al Imparcial, ¿verdad? O Excelsior, o ya no existe el Sonorense, no sé qué es ahora. Bueno, miren lo que hice. Nuestro Señor Jesucristo no hizo nada de eso. Nada de eso. Cero. Nada. Se cumplía la profecía de Isaías. He aquí mi siervo, quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciaré juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Tan humilde, tan manso, tan callado. Bueno, el penúltimo video nos lleva al templo en Jerusalén, nos dice el versículo 14. Después leyó Jesús en el templo y le dijo: mira, ha sido sanada, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Noten que fue Cristo quien halló al hombre. Fue Jesús, fue Cristo quien lo buscó. Es nuestro Salvador, el que busca. Y lo buscó no tan solo para sanarlo físicamente, pero vemos aquí para sanarlo también espiritualmente. Al parecer ya había comenzado la obra en él, puesto que lo encontró en el templo a este hombre. Algo le ha pasado en el corazón de gratitud a Dios para ir al templo a dar gracias a Dios. Ya había comenzado Dios la obra en su corazón. Y por cierto, eso ha de haber sido lo máximo para este hombre, como cualquier enfermo en ese tiempo. Nosotros conocemos de los leprosos que no podían entrar al templo, por supuesto, pero también estos enfermos, y menos paralítico, no podía entrar al templo. Eso fue lo máximo para este hombre de Betesda. Sanado, podía ir a adorar a Dios. Era lo máximo para él. El milagro del Señor permitió que este hombre volviera a Dios, que volviera a adorar a Dios. Ahora, es de notarse que el Señor sabía que el hombre se había enfermado por cierto pecado, puesto que nos dice en el versículo, mira, versículo 14, ha sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Esto quiere decir entonces que nuestro Señor Jesucristo sabía, este hombre estaba paralítico, sufrió esta enfermedad por un pecado. Pero el Señor en su bondad y en su misericordia lo perdonó. Lo perdonó, puesto que lo sanó y le dijo, no peques más. Así como después vamos a ver que él le dijo a la mujer adúltera en el capítulo 8, ni yo te condeno, no peques más, que era lo mismo. La estaba perdonando. Y aquí al sanarlo, lo estaba perdonando. Y le estaba diciendo, muy bien, ya no peques más, ya no peques más. Ahora, la advertencia del Señor aquí nos enseña dos cosas cuando menos. En primer lugar, que hay pecados por los cuales Dios nos puede mandar una enfermedad. A los que notan pueden escribir ahí, 1 Corintios 11, versículo 28 y versículo 32. 1 Corintios 11, el versículo 28 al versículo 32. Hay pecados por los cuales Dios nos puede mandar una enfermedad. Ahora, no sabemos cuál fue el pecado del paralítico. No nos dice. Yo sospecho que fue un pecado de su juventud. ¿Se robó algo sagrado del templo? ¿Fornicó? ¿Le pegó a su madre? Para mí eso, siempre me enseñaron, no le vayas a pegar a tu madre, se te va a secar el brazo. Para mí es todavía, ¿verdad?, de lo más terrible pegarle a una mujer. Pero ¿cómo alguien se atreve a pegarle a una dama? Pero mucho menos a una madre, por supuesto que no. ¿Qué haría este joven? 38 años paralítico. ¿Sería un secuestrador? ¿Un sodomita? ¿Qué abominación haría? ¿Fue a ver una bruja para que le hiciera una limpia? Eso estaba prohibidísimo en ese tiempo. ¿Qué? No sabemos. Lo que sí sabemos es que el pecado le afectó mucho por 38 años. Y nos puede afectar a nosotros, en nuestros cuerpos también. Habiendo dicho eso, gracias a Dios que no siempre nos castiga con enfermedades por nuestros pecados. Si siempre nos castigara con enfermedades, todos estuviéramos ya muertos. Todos nosotros ya estuviéramos ya muertos. Y como vamos a ver en Juan capítulo 9, hay enfermedades que Dios manda para su gloria. ¿Se acuerdan? Los discípulos luego preguntaron al ver al ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, no. Este no pecó. ni sus padres para que naciera ciego. Esto es para que se muestre la obra de Dios, para la gloria de Dios. Así como Lázaro, ¿se acuerdan? Lázaro de hecho murió. Y Cristo dijo, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Entonces, si es cierto, Dios no puede castigar con enfermedades, pero no todas las enfermedades son la consecuencia de algún pecado. Entonces, no juzgues ni critiques. Y tú mismo puede ser que tengas una enfermedad y el diablo luego te haga pensar, ¿qué hiciste hoy? A veces no sabemos por qué. Dios sí. Muy bien, la otra cosa que nos enseña la advertencia del Señor es que si no nos arrepentimos, nos puede mandar cosas peores. Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y hay cosas peores que 38 años de parálisis. Y el último, los tormentos del infierno, es lo peor de lo peor, por supuesto, estar lejos de Dios y de su gloria por toda la eternidad. Muy bien, en el versículo 15, leemos que el hombre le avisó a los judíos. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Por qué? Yo no creo que fue malicia. No creo. Yo creo que este hombre ha de haber estado muy, pero muy agradecido con nuestro Señor Jesucristo. Más bien creo yo, ignorancia de lo que los judíos iban a hacer, pensando este hombre a lo mejor, si le digo que fue Jesús, ellos van a ir a buscar a Jesús y lo van a adorar. Van a buscarlo y mira, ¿quién está? ¿No será este el Mesías? Tal vez en la ignorancia él pensó eso, que los judíos pensaran así por este gran milagro. No sé. Probablemente fue en defensa propia, defensa legal. Su defensa para que los judíos no lo castigaran y lo condenaran era que el que lo había sanado le había dicho, toma tu lecho y anda. A lo mejor nada más por eso lo hizo. Muy bien, el último video nos lo encontramos en el versículo 16 al 18. Véanlo, versículo 16 al versículo 18. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Según la regla de los judíos, nuestro Señor Jesucristo no podía sanar en día de reposo. Fíjense, así a ese grado habían llegado. Ni siquiera podía alguien sanar a otra persona. No podían, por supuesto, ordenar a nadie llevarse su tendido. Y era tan grave, nos dice el versículo, que perseguían a Cristo. Es decir, esto sí, perseguían con malicia, o como nos dice ahí, perseguían para matarlo, para hacerle daño. Y la defensa del Señor los enfureció más. La defensa del Señor es, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo no estaba diciendo, José, el carpintero de Nazaret, está trabajando en la carpintería y yo también estoy trabajando. No, por supuesto que no. Los judíos no entendieron eso. Los judíos inmediatamente entendieron que estaba hablando de Dios. Y Cristo no estaba diciendo nuestro Padre. Estaba diciendo mi Padre. Y al decir mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, es como el Señor dijera, yo trabajo junto con mi Padre. Yo trabajo en coordinación con mi Padre. Es lo mismo, Él está trabajando, yo estoy trabajando. Vamos a aprender más de esto en el versículo 19, en otro tiempo, de otro domingo, Dios mediante. Y los judíos lo interpretaron muy bien. Cuando Él dijo, mi Padre, usó una expresión que pudiéramos traducir, mi propio Padre mío, valga la redundancia, es mi Padre. Y los judíos lo interpretaron correctamente. Cristo se hacía hijo de Dios igual a Dios. Por eso procuraban matarlo. Y por eso la cruz, por eso el Calvario. ¿Se acuerdan? Pilato una y otra vez trató de evadir el problema de, tenía un hombre inocente, declarado inocente aún por sueños a su esposa, declarado inocente por Herodes, Él sabía que era inocente y quería deshacerse del problema, quería, bueno, a lo mejor si les doy a Barrabás se van a calmar. No, no, no. Querían que Cristo muriera. ¿Por qué? A lo último, ¿qué convenció a Pilato? Los judíos le dijeron a Pilato: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Este está blasfemando. Este es Dios. Dice él que es Dios. Y no olvidemos precisamente, por eso Juan tiene esta historia, esta serie de videos breves de lo que pasó en este milagro. Precisamente para enseñarnos por este milagro que Cristo es Dios. Y tenemos que creerlo. Vean Juan 20. Aquí comenzamos nuestros estudios de este evangelio. La tesis del libro está en Juan capítulo 20, el versículo 30 a 31. Juan capítulo 20, el versículo 30 y el versículo 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Ya al final del libro, en el versículo 25 del capítulo 21, nos dice Juan: si escribiéramos todo lo que hizo Jesús, no cabrían los libros en el mundo, nos dice. Bueno, versículo 31, ¿por qué escribió? Es la tesis del libro. Pero esas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso este milagro, por eso esta defensa de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a terminar con unas lecciones prácticas y teológicas. Número uno, el Señor cumplió la ley en nuestro lugar. Este pasaje nos enseña que el Señor cumplió con la fiesta del Pentecostés o la Pascua, los que hayan sido las fiestas de los judíos, Él cumplió con cada regla de la ley de Dios. Él cumplió, nos dice en Gálatas, Él vino y nació bajo la ley, para salvar a los que estaban bajo la ley, y nosotros, para que pudiéramos ser adoptados como hijos de Dios. Por eso subió a la fiesta y cumplió con todas las ceremonias, con todas las leyes de los judíos, por supuesto, excepto sus tradiciones que no eran de parte de Dios. Número dos, el Señor en esta historia nos da un ejemplo de su elección por gracia soberana. El Señor nos da un ejemplo aquí de su elección, su salvación por gracia soberana. De toda la multitud en Betesda, en esos pórticos, de todos los cientos de enfermos, el Señor escogió a un hombre, a uno nada más. ¿Fue injusto? No. Él es Dios, soberano. Y no lo sanó por su fe. El Señor no le preguntó si tenía fe. No lo sanó por sus obras. ¿Qué obras podía hacer este hombre? No podía ir a ninguna parte. No lo salvó por su fe, no lo salvó por sus obras. ¿Por qué lo salvó? Por pura gracia, por pura misericordia. Y no se olviden, ¿por qué estuvo paralítico por 38 años? Por ser un gran pecador. Número tres, el Señor tiene mucha misericordia de pecadores. Cuando llegó nuestro Señor Jesucristo a Betesda y vio a este hombre acostado, Él sabía exactamente por qué estaba ahí. Después le dice: no peques más. Mira, has sido sanado, no peques más. No te vaya a suceder algo peor. Nuestro Señor Jesucristo sabía exactamente lo que había hecho ese hombre. Y había sido muy grave, puesto que tenía 38 años ahí, paralítico. Pero de todas maneras, Cristo lo sanó y lo salvó. ¿Por qué? Porque Cristo vino al mundo a salvar a pecadores como ese hombre. Como yo, como nosotros. Los peores pecadores, los más débiles, los más carnales, los más sensuales, cualquiera que haya sido el pecado de ese hombre, el Señor lo perdonó y te puede perdonar a ti y a mí. Porque Él vino a salvar a pecadores, a los peores pecadores. Entonces arrepiéntete, cree en Él, que es el Hijo de Dios, que vino precisamente a salvarnos, y Él te salvará. Número cuatro, El Señor es el Hijo de Dios, Dios mismo. El Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, el nacido de la Virgen, es Dios en carne. Y es por eso que pudo hacer este milagro. Le dijo a ese hombre, levántate, y se levantó. Porque la palabra de Cristo tenía poder, el poder divino de dar vida, energía, y sin terapias caminó. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y es por eso que la cruz, la sangre de la cruz en el Calvario nos puede limpiar de cualquier pecado. Porque la sangre derramada ese día en el Calvario era la sangre del unigénito Hijo de Dios. Número 5. El Señor es justo al castigarnos. Si pudiéramos de alguna manera entrevistar a ese hombre, yo creo que podemos hablar con él en el cielo cuando lleguemos allá. Pero si pudiéramos de alguna manera entrevistarlo, le preguntáramos a ese hombre, ¿fue Dios injusto al castigarte por 38 años? ¿Qué nos contestará? ¿Su conciencia la iba a recalcar? No, claro que no. Dios no fue injusto. Su conciencia le iba a decir, tú sabes que te mereces el infierno. Es por la pura gracia de Dios que no fuiste consumido ese día. Pero yo creo que ese hombre añadiera otra información aquí y nos dijera, 38 años. Vamos a voltear los números, nos dijera. Yo encantado de que fueran 83 años paralítico, porque yo tuve la gran super bendición de que Jesús mismo me sanará a mí y me perdonará a mí. Vale la pena a veces sufrir angustias, años o la obra de Dios en nuestras vidas. Al final vamos a ver esas super bendiciones que Dios nos da. En último lugar, el Señor está en su templo. ¿Dónde encontró nuestro Señor Jesucristo a este hombre? En el templo. El Señor está en su templo. Hay que venir al templo. Hay que venir a adorarle. Hay que venir a aprender de Él, escuchar de su perdón. Hay que venir a agradecerle. Oremos. Ojalá que alguna palabra del Evangelio haya llegado a tu corazón, que te pueda dar esa paz, ese sentimiento de saber, sí, yo puedo ser perdonado de cualquiera de mis pecados. Tú lee otra vez la historia esta tarde, lea, Señor, ayúdame a entenderla más y entender quién es Cristo, y lee la Biblia, ven a la iglesia, ven al templo a buscar a Dios. Tú te acercas a Él y Él se acerca a ti, lo que nos promete. ¿Alguna cosa te podemos ayudar en las cosas del Señor? Con mucho gusto, llévate folletos, llévate la Biblia. Es lo más importante del mundo. La salvación de tu alma. Pero nuestro hermano Martínez, si es tan amable, despedirnos en oración.